si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy bandidándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, yo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Bueno, que este tema nos está diciendo así que despacito, despacito, pues la verdad es que miren ustedes qué bien hila con el tema que vamos a contarles ahora a continuación. ¿Por qué? Porque despacito vamos subiendo y que además es una maravilla ver los datos, esos datos de donaciones de sangre. A lo largo del año pasado, en Deza Tabeiros, Terra de Montes, pues se han contabilizado, si no me fallan los datos, pero no se preocupen, que además tengo al doctor Vázquez al otro lado del hilo telefónico y me va a corroborar todo esto, pues creo que hemos contabilizado 2.827 donaciones de sangre. Verana Estrada ha liderado el número de donaciones, pero esto no significa que no hayamos hecho bien las cosas en prácticamente creo que en todos nuestros ayuntamientos y también en Lalín. El doctor José María Vázquez, saben perfectamente todos ustedes que es el jefe de donaciones de A2, que es un placer, como siempre. Doctor Vázquez, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo.
¿Qué tal estamos, doctor Vázquez?
Bueno, pues muy contento con los resultados de vuestra comarca del Deza en general. Y bueno, Galicia es un pueblo solidario. Entonces,
sí,
bueno,
sí.
La gente en el 23, pues mira, en vuestra comarca donó bastante más que en el 22.
Bueno, con lo cual...
Muy, muy esperanzadores.
Cuando vemos estos datos, es cierto que a veces, bueno, pues a lo mejor hay que hacer una llamadita de atención. Las donaciones nunca son suficientes porque siempre buscamos más, por supuesto, pero no es menos cierto, doctor Vázquez, que luego analizamos los datos. Pero yo creo que en esa frase que ha dicho usted de que somos un pueblo solidario, que somos un país, yo creo, en general solidario, sí es cierto que se ha hecho un trabajo pasito a pasito y se están consiguiendo los resultados.
Sí, vamos poco a poco porque, bueno, también tuvimos el traspiés de la pandemia, ¿no?
Sí.
Que quieres que no nos cambió a todos, parece que nos olvidamos ya, ¿no? Pero fueron unos años también complicados para la vida en general y para la donación de sangre en particular. Y la respuesta de los ciudadanos de toda Galicia fue maravillosa. O sea, sí, la gente ponía, o sea, en riesgo su propia salud para venir a donar, ¿no? Con sí, los SMS que le enviábamos, entraban en nuestras unidades móviles, en nuestros locales de donación, y se mantuvo la donación. O sea, bajó evidentemente porque tenía que bajar, pero bueno, también se utilizaba menos sangre por haber menos accidentes, menos desplazamientos, pero hay que tener en cuenta que los enfermos crónicos necesitan una importante cantidad de sangre también en nuestros hospitales.
Uh-huh.
Y entonces se consiguió por eso. Y ahora, bueno, llevamos unos años, bueno, en ascenso. El 23 respecto al 22, curiosamente, en donaciones totales de sangre, bajó un poquito. Bajó un poquito el índice, por varios motivos. O sea, yo creo que sobre todo Galicia es un pueblo, bueno, una nación envejecida, ¿no? O sea,
sí,
sobre todo las provincias de Lugo y las provincias de Orense es complicado. O sea, primero que son muy dispersión geográfica, la media edad está aumentando, hay menos nacimientos y más defunciones.
Uh-huh.
Entonces la pirámide poblacional está al revés, ¿no? Entonces es complicado. Pero bueno, estamos contentos en el sentido que en el 23 no hubo las alertas importantes que hubo en el 22, ¿no? De suspensión de operaciones. Entonces, bueno, bajamos un poquito el índice, en general, en Galicia en general, ¿eh? Pero en particular, bueno, tanto La Estrada como Galín aumentamos mucho las donaciones, ¿eh?
¿Cómo nos comportamos? Claro, hay determinadas temporadas o determinadas fechas donde hay que ser especialmente sensibles. Estoy pensando ahora mismo. Acabamos de pasar pues esa Semana Santa. Siempre nos alertan, ¿no? De
las vacaciones.
Sí.
Semana Santa, Navidades y verano, o sea, antes del verano, por el verano siempre hay alguna alerta. Porque, bueno, es ciertamente, o sea, es lógico, ¿no? La población se va de vacaciones, se dispersa, tiene la cabeza en otras cosas. Y entonces, bueno, aunque se hacen llamamientos, intentas... Pero bueno, es muchas veces difícil localizar a los donantes habituales, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo campañas ahora en institutos, en universidades, para intentar convencer a la población más joven y rejuvenecer la base de donantes también, ¿no?
Entiendo en ese sentido, doctor Vázquez, que también harán esas campañas específicas también aquí en nuestros institutos, ¿no?
Sí, también hacemos institutos de toda la comarca, sí. Institutos de sobre todo de formación profesional, que son los que no están los mayores de edad, porque los institutos de ESO y tal, al ser menores no pueden donar todavía. O sea, la ley dice que para ser donante tiene que tener 18 años, 18-65.
¿Y cómo hacemos o cómo va a hacer ADOS para llegar a aquellas poblaciones que tenemos unas cifras sensiblemente más bajas?
Sí, bueno, en principio a veces es, bueno, un tema de población. O sea, las cifras bajas también, si tienes una población muy, muy, muy grande y una nación regular, pues claro, la media se hace por índice, ¿no? O sea, eso se llama el índice de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, son donaciones por cada 1,000 habitantes, ¿no? Entonces, claro, si en Alín tenéis 20,000 habitantes, claro, no lo puedes comparar con una Agolada que tiene, no sé de memoria cuánto tiene Agolada, pero no tendrá más de 3,000, no sé, 5,000, como mucho, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, el índice va a bajar. Pero bueno, la Alín, hablando de números, nos gustó mucho. O sea, en el año 2022 tuvo solo 700, bueno, solo no, tuvo 775 donaciones con un índice por 1,000 habitantes de 38,3. Y en el 2023 ascendimos a 980 donaciones, con un índice 10 puntos por encima, o sea, 48,3, con lo cual es un aumento importante.
Bueno, tenemos que felicitar a todos los donantes, por supuesto, pero ¿todavía hay miedo a donar?
Sí, sobre todo, o sea, el miedo es el miedo al pinchazo. O sea, básicamente hay que quitar ese miedo. Aunque la gente dice, la aguja, tal, claro, por ahora no podemos pinchar sin aguja, ¿no?
Sí, de momento.
Y de momento, todo se andará. Pero bueno, cuando se consiga eso, yo creo que ya habrá la sangre artificial también, entonces ya será ya más complicado. Pero bueno, homedo libre, ¿no? Que digo otro, homedo libre. Entonces, bueno, yo decir que el pinchazo es como una analítica, o sea, el pinchazo hay que hacerlo. Y la donación en sí, mientras se hace la extracción de sangre, son entre 4 y 10 minutos máximo. O sea, tampoco es un tiempo. Una analítica son 3 tubitos, 4 tubitos. Para donar, la extracción son 450 mililitros. O sea, más cantidad, pero bueno, estás en un sofá confortable, tomándote un refresco si quieres, ¿sabes? Y entonces, en principio, no tiene por qué haber ningún problema. Pero bueno, reconocemos que el miedo es libre, sí.
Pero también reconocemos, doctor Vázquez, que este es un dato que tenemos que tener todos en cuenta, y es que las necesidades que se plantean en los hospitales son entre 400 y 500 donaciones cada día.
Efectivamente, es el cálculo que hacemos para toda Galicia. Hay temporadas que es un poquito menos. Sí. O sea, si todos los días entraran en nuestro centro de donación 400... entre 400 y 450 estaríamos autosuficientes. Hay ahora, por ejemplo, Semana Santa hubo los días festivos que no se extrajo, pero algunos días bajamos de 400. Los primeros días post Semana Santa bajamos, pero bueno, se hace un poco ahí encaje de bolillos, ¿no? También al haber menos, o sea, el aumento de sangre es normalmente por accidentes, el accidente que te conlleva también fallecimientos, por desgracia, el fallecimiento lleva trasplantes, ¿no? Entonces el trasplante también te consume mucha cantidad de bolsas de sangre, cualquier tipo de trasplante, sobre todo los hepáticos, ahora hay trasplantes pulmonares, trasplante cardíaco, pero un 60-70% de la sangre de nuestros hospitales es para enfermos crónicos. Entonces eso, claro, esos van todos los días a los hospitales de día, entonces bueno, es complicado calcular, ¿no? Pero bueno, se intenta tener siempre unas reservas, ¿no? Y luego decir también que mucha gente dice, yo tengo un grupo normal, ¿no? Porque el 70% de la población gallega o española es entre A positivo y cero positivo. El 70%.
¿Tenemos problemas ahora mismo en algún tipo de reserva?
El A positivo es el que está un poquito más bajo. A positivo, B negativo, y está empezando a bajar también el cero negativo. El cero negativo es el donante universal, que vale para todos. Aunque bueno, hoy en día se intenta transfundir sangre isogrupo, o sea, de cada paciente de su grupo, salvo una urgencia muy muy vital, pero bueno, suele hacerse siempre el cruce de sangre para hacer el grupo de sanguíneo correspondiente.
Bueno, hoy hay una opción maravillosa, porque además una de las unidades móviles está en la plaza de la iglesia de Lanín. Ahora por la mañana les recuerdo que hasta las 2, pero que además luego por la tarde de 5 a 9 y mañana sábado de 10:30 a 2:30.
Efectivamente, en la plaza de la iglesia, ahí en vuestro centro de Lanín.
Sí.
Si vas por la mañana, recuerdo que debes ir bien desayunado, y si es por la tarde, 2 horas de digestión, pero con mucho líquido en el cuerpo. En cualquier grupo será bienvenido, pero ahora estamos las reservas un poquito más bajas de A positivo, B negativo y cero negativo.
Bueno, yo espero, doctor Vázquez, que las cifras nos sigan acompañando y, por supuesto, si las vamos mejorando, pues creo que muchísimo mejor.
Eso es. O sea, siempre hacia arriba, ¿no? Siempre hacia arriba. Y como decimos, bueno, una frase que nos dijeron aquí hace poco una donante, doar non costa nadiña. Pues bueno, elevarlo un poco a ese terreno, ¿no? Es perder 20 minutos, media hora máximo de tu tiempo y bueno, y puedes ayudar a 3 personas con una donación, porque la sangre se fracciona y de una donación sacas glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Puedes ayudar al mismo paciente o a 3 distintos. Con lo cual, bueno, es un acto altruista, solidario y, bueno, un acto de generosidad.
Sin duda alguna. Bueno, pues yo quiero felicitar a todos los donantes. Animamos también a aquellos que no lo son, pero que pueden dar ese paso tan importante, tan vital. Y, como siempre, al doctor Vázquez, nuestro agradecimiento por acompañarnos. Doctor Vázquez, muchas gracias.
Gracias a vosotros y muy amables. Gracias a toda la población de vuestra zona, la Lín, la Estrada, toda la comarca del Deza. Y, bueno, y mil gracias a todos.
¿Vale? Gracias, doctor Vázquez. Un abrazo. Bueno, a todos ustedes, pues ya saben, a hacer doazones, ¿eh? Doazones altruistas, generosas, como esto que nos acaba de explicar ahora mismo o doctor José María Vázquez, que es jefe de Doazones de A2. Os datos, pues, francamente, vos, ¿qué se pueden mejorar? Claro que sí. A Estrada, 1.152 doazones, bueno, basado. En la Lín, 980. En o caso de Silleda, 374 doazones. 129 en Vila de Cruces. Hay despois un total de 20 doazones, por exemplo, no concello de Forcarei. En Agolada, 67 doazones. Hay 43 doazones en el Cerdedo Cotobade. Estos datos, repito, do ano pasado. E despois 6. 6 doazóns no concello de Dozón. Estos foron os datos que podemos extraer pois de todo o que foi pois o ano pasado en canto as doazóns de sangue. E lembren que hoxe pois temos esa unidade móvil na praza da igrexa de Lalín, agora pola mañan pois ata as 2, logo pola tarde de 5 a 9 e mañan sábado en horario de 10:30 a 2:30. Son as 13:13. Seguimos viaxando. De seguidiño marchamos a outro punto. Imos a saudar despois a Julio Costa, que imos a falar con el de un proxecto. Bueno, a verdade é que un proxecto pois que emprenderon 3 persoas, entre elas pois está Julio, que agora non lo contará. Puxeron en marcha, pois aperturaron un espazo de creación artística que se chama A Casa da Memoria, e que imos a ter a posibilidade de contar con unha proxección de un documental mañén aquí en Lalín. Xa verán que non lo relata agora mesmo, e sobre todo, pois, si non teñen aínda esta cita na súa axenda para que poidan axendala.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Na fin de semana, lembrámolas todas. En A Música da Tua Vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. En Radio Voz.
Si ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar,
Noíes Laseiro na comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, capacitación digital básica para persoas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnologías, xestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridade en terminais móviles, aplicación de xestión de equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencia os maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos. Tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laxeiro, na comarca do Deza, capacitación digital básica para persoas adultas. IES Laxeiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea, Next Generation EU.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Bueno, pues que continuamos, que imos agora a falar de un proxecto que parte de tres músicos da banda de Lalín, en que agora lle ximos a falar deste proxecto, e logo verán vostedes como tamén ten un fío conductor, porque mañán no edificio polivalente do Manuel Rivero, onde por certo nos está desenvolvendo xe, pues, esa terceira edición do Working do Cocido. Bueno, pues mañán aí, nesa mesma ubicación, no edificio polivalente, pola tarde, a partir das 7, haberá unha proxección e logo un coloquio, que agora falaremos de todo elo. Bueno, nese proxecto, falaballe seu de tres músicos lalinenses que poñen en marcha algo novidoso, está Patricia Castro, se non me equivoco, Lorena López e Julio Costa. Pois a este último, a Julio Costa, o teño outro lado do fío telefónico. Julio, moi bo día.
Moi bons días, que tal?
Que tal estás?
Moi ben, moi ben.
Bueno, pois que te agradecemos enormemente, Julio, que nos acompañes agora nestos próximos minutos, porque imos a falar un poquinho de esa iniciativa que vos puxestes en marcha e por que mañén, que agora o explicaremos, pois vai haber a posibilidade de que estemos nunha proxección e nun posterior coloquio. Bueno, vos, aí así como un aniño, creo saber, dades un paso e podes en marcha un espazo de creación artística que se chama a casa da memoria. Bueno, isto realmente que é, Julio?
Bueno, pues esta é unha casa que adquirimos despois do confinamento, despois desa época que tivemos que estar así moi recluídos, pues, quisemos buscar unha propiedade para sacar o rapaz, estar así un pouco aire libre.
Sí.
Fomos descubrindo que era unha casa moi especial, que tiña unha historia pois vinculada cunha familia de farmacéuticos de Sarria. E fora unha casa na que, bueno, se acubillara un médico moi coñecido na zona, que sobre o que versa o documental que imos proxectar mañá. A raíz de eso, pues decidimos darlle un uso social, non? Era unha casa que para nós é moi grande, está formado por dúas casas, por unha gran bodega, son 10.000 metros de finca. E decidimos utilizala pues para desarrollar ali pues actividades culturais, lugar de creación artística. En todo ese proceso pues foi surdindo a pois este proxecto documental, non? Que levamos mañá ata aí, ata Lalín.
Porque nesa casa estivo un médico que despois vos fostes indagando e fostes, dende logo, que buscando pues toda esa documentación. Creo que era un home que se chamaba Manuel Díaz González, moito máis coñecido como o médico dos pobres. Foi unha figura relevante.
Pois sí, bueno, aparte de ser moi querido na zona, porque, bueno, era coñecido como médico dos pobres ou pequeniño do Incio, porque tiña unha estatura moi baixiña, pois foi unha persoa, bueno, foi compañeiro de Castelao, na Facultad de Medicina en Santiago, compañeiro de Casares Quiroga, fixo unha investigación sobre o bocio citado por Gregorio Marañón, dende Madrid, bueno, é dicir que tiña un círculo de persoas moi moi activas no panorama galego. Chegou a ser alcalde de Oincio e mesmo deputado provincial en Lugo. Entón, bueno, o comezo da Guerra Civil, pois por os seus ideais republicanos, pois foi perseguido e foi capturado precisamente na Casa de Memoria, onde temos a sede a asociación. Entón, bueno, quisemos poñer en valor esta casa e a relación que tiña con esta persoa tan querida na contorna, e de aí foi como surdiu pues, o proxecto documental de Federico Riobó.
Uh-huh. Había suficiente material, hubo que buscar máis material sobre a vida e a trayectoria vital de Manuel Díaz González.
Pois mira, nos partimos dun libro que foi fruto da investigación que fixo o seu sobrinho, uh-huh, José Luis Díaz, que é, uh-huh, un investigador que vive en México, porque moita familia pues tivo que emigrar. Bueno, pues él vivía en México e de forma casual pues atopou unha nota na que facía referencia que fora asasinado pues este médico, non? Uh-huh. Entón él alá polos anos 70 empezou esta investigación e xa está a rematar a terceira edición deste libro, que é o que empregamos para un pouco como fío conductor do argumento do documental, non? Uh-huh. Despois tamén participan pois o catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, Lourezo Fernández Prieto, Antonio Míguez, bueno, hai Xurxo Allán, o arqueólogo, uh-huh, que traballa agora mesmo en Lisboa, está involucrado en moitos traballos de, bueno, sobre todo de arqueoloxía, non? Uh-huh. Bueno, foron sumándose xente con moito coñecemento sobre esta historia, o propio José Luis, o investigador que escribiu o libro, o seu sobrinho. E despois tamén acudimos a xente da contorna, que recordaba, xente maior, que recordaba pois toda esta historia. Incluso aparece no documental o único testigo vivo que hai dese último día no que o levaron pois atado a un cabalo ata que, bueno, o asesinaron un pouco máis longe da casa.
Uh-huh. Bueno, agora o que traedes, polo tanto, mañén ás 7 da tarde, a posibilidade de que poidamos achegarnos a este documental que oides a proxectar ali no Manuel Rivero, no edificio polivalente, e logo posteriormente creo que posibilidade, pois iso, que isto tamén sempre ten moita participación, que a parte de coloquio.
Sí, que bueno, realmente é o que máis nos interesa, porque bueno, pues, tal o podeu ver na casa, sí, tranquilamente, pero poder interactuar co público, uh-huh, contar de onde saiu este proxecto, sí, e despois, bueno, non deixa de ser un caso anecdótico dos centos e centos, uh-huh, e miles de casos que hai similares espallados por toda a xeografía, non? Sí. Entón, poder interactuar co público, poder, bueno, tamén que o público se manifeste, non? Porque hai... nos fomos descubrindo que hai moita dor ainda acumulada en, uh-huh, moita xente maior, que, bueno, foi unha época na que hubo que calar moitas cousas, e agora, por fin, pues podese falar e podese comentar como foi a historia realmente, claro, porque non so que estamos facendo é memoria, simplemente, falar de cousas que sucederon, uh-huh, bueno, para analizarlas e facer unha sociedade máis sana, non?
Julio, ¿y estades dando as voltas xa a novos proxectos?
Pues mira, dentro da asociación temos moitos frentes abertos, moitos proxectos que son moi ilusionantes, pero a verdade que é unha pasada. Agora mesmo temos pois outros dous documentais en riba da mesa, uh-huh, un vencellado pois a historia dos emigrantes galegos na cidade de Lisboa, que dou, bueno, a relación que tivo co Fado, non? Ca, uh-huh, música de Fado.
Sí.
Temos outro proxecto documental vinculado a saúde mental, en concreto con esta lacra que padecemos, que son o tema dos suicidios, uh-huh, pois tamén estamos iniciando aí un proxecto de grabación documental. E despois o que temos é unha actividade pois cultural para levar a cabo no rural, non? Porque apostamos un pouco porque a xente do rural pois teña acceso tamén a eventos de calidade, eventos culturais e artísticos, non? Bueno, un pouco así o que temos agora mesmo así por diante, non?
Bueno, que é moito, hai moito traballo en riba da mesa, polo que acabas de comentar, o máis inmediato mañén, esta proxección e logo posterior coloquio de este documental, lembro que é a 7 da tarde, para aqueles que queiran asistir. Sí. Y luego pues iremos contando. Espero que todos esos proxectos pues vayan tomando forma, vayan tomando corpo, que seguro que sí, e iremoslo contando pase niñamente. Julio, que quero agradecerche enormemente estos minutos do teu tempo e que nos vemos mañén en torno ao edificio polivalente da Rúa Manuel Rivero.
Nada, pues gracias a ti. Nada, esperamos vernos por ali entón a todos.
Gracias, Julio, unha aperta.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues mañén que esta cita para todos vostedes que queiran saber pues un poquinho máis, sobre este proxecto ben fermoso que desenvolven pues estes lalinenses, estes músicos da banda de Lalín, con esa apertura dese espazo de creación artística que lle chaman a Casa da Memoria, e a partir de aí, bueno, pues xurde este documental que xira en torno a esa figura do que foi chamado como médico dos pobres ou o pequeniño do Incio, Manuel Díaz González, que ademais foi compañeiro, foi amigo de Castelao, de Quiroga, que, bueno, pois pos os seus ideais republicanos levaron, motivaron que o 11 de setembro do ano 36 fose capturado e asasinado ali o carón da Casa da Memoria. Mañan poderemos ver este documental e logo o posterior coloquio que se aperture o respeto para todos aqueles que lles apeteza pois achegarse. Imos agora 13:26, nada, a piques, de estar xa coa nosa abogada Yolanda Vence Fernández, no noso espazo legal, que lembren que hoxe imos a falar das comunidades de veciños e sobre todo que ocorre cando temos un impago por parte dun dos propietarios, que seguro que sei que isto é, dende logo, que é unha reclamación importante e unha dúbida importante que xurde en moitas comunidades de veciños. Nos imos con Guadi Galego e con Rosalén, todo isto te daré, e despois saúdo a Yolanda Vence.
Sobre el silencio que a veces gritas, sobre la vida que no me cuentas, que no perdona a quien se esconde bajo la ley de los patrones. La despedida abrió la herida de tantas vidas que eran esquivas, que se nos pintan para ser dignas, que se transforman en pesadillas. Ay, ayúdame a tapar o ruido de tu voz, angustia y esta dor. Ay, muéstrame o perdón para poder seguir y amarte sin rencor. Sobre amor e ambición, a despedida y o corazón, falan os libros e as historias, fala tu povo. Sobre o amor, ay, ayúdame a tapar o ruido da tua voz, angustia y esta dor. Ay, muéstrame o perdón para poder seguir y amarte sin rencor. Ay, ayúdame a tapar el ruido de tu voz, la angustia y el amor.
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
Ahí estamos, no nos da tiempo de espacio legal porque estamos en las 13:30 minutos y porque otro lado do fío telefónico es a esta hora do mediodía, obviamente. Ahí está a nosa especialista, a nosa abogada, Yolanda Vence Fernández. Muy buen día.
Buen día a todos.
Bueno, temos en riba da mesa y sei que ademais este unha pregunta y é unha consulta bastante reiterada, aínda que semella que non é tan complicado, pero que sí nos dá moitos quebradoiros de cabeza, que fundamentalmente poñanse vostedes na situación, porque a mellor son uns dos afectados ou unha persoa afectada por elo, e que é o impago nas cuotas da comunidade de veciños. Primeiro, xa sabemos que os propietarios dunha comunidade temos todos, obviamente, pois esa obriga, non, de pagar as nosas cuotas, pero que pasa se nos atopamos pois con un impago, que imos a ter que facer, como podemos actuar? Yolanda, primerísimamente, xa sei que isto é moi común, moi habitual, pero onde se regulan, digamos, que esas obrigas que temos de pagar as nosas cuotas?
Sí, bueno, aquí dase as obrigas, digamos que todo o que circunscribe, en este caso, as comunidades de veciños, van a estar regulados na Lei de Propiedade Horizontal. E aí é a norma que nos marca, pois, as obrigas e garantías que hai. De todas formas, en estos casos de impago de cuotas da comunidade, temos que pensar desde o punto de vista se somos, ou ben, pode darse que somos o veciño que non pagamos, porque, bueno, a veces non é sempre o que non paga porque non quere, senón tamén porque non pode, non?
Claro.
É que podería facer, ou ben pensar que somos, pois, os damnificados, o resto dos veciños que temos quen non paga e temos igual que sufragar os gastos desa comunidade, non?
Claro.
Hai que pensar desde os dous puntos de vista. Pero, bueno, a obligación está claro que é a de pagar. O veciño que non pague, a recomendación que se pode facer é sempre intentar, de alguna medida, un calendario de pagos. Negociar un calendario de pagos para ir poñéndose o día. Non deixalo para adiante porque a consecuencia pues vai a ser a reclamación.
Nese senso, a ver, cales son, digamos, que esas consecuencias directas si non se paga a comunidade?
Bueno, pues a consecuencia máis primeira e a que máis fastidia a xente en xeral é a privación do dereito a votar nas xuntas de propietarios que se celebren, non? Entón, o artigo 15 da Lei de Propiedade Horizontal regúlanos este feito e di que o veciño que non este ao corrente do pago, pues non pode opinar,
vale.
Non pode exercer o seu dereito ao voto.
E,
bueno, como todos sabemos, exercer o dereito ao voto nunha comunidade, na comunidade na que se regula as cuestións donde vivimos, pues bueno, é moi importante,
claro,
poder votar.
Sí, sí.
Hai unha excepción, digamos, que para que este veciño poda votar ou así, é si en todo caso, pois, fixe unha consignación judicial previo a esa xunta de propietarios do que adeuda. Entón, en ese caso, pode levar ese papel desa, desa consignación e podería darse o dereito ao voto, pero senón, pois non
vale.
Ten dereito ao voto porque está como deudor.
Cal é a túa recomendación, primeirísima recomendación, para os propietarios, para os veciños e veciñas desa comunidade?
Pois, bueno, o primeiro que teñen que facer eses veciños é a convocatoria da xunta de propietarios. Uh-huh. Como vamos a pensar, de, somos unha comunidade e temos un problema. Temos xente que non paga, sí. Un, dos, tres, bueno, os que sexen, sí, non? Sí. Entón, é altamente probable que eses documentos desa comunidade cheguen uh-huh. á vía xudicial, co cal, uh-huh. hai que empezar a facer ben as cousas desde un inicio, non? Entón, esa convocatoria de xunta de propietarios hai que facela co comunicación, co anuncio e celebración da xunta, a votación tamén debe facerse dunha determinada maneira, redactar esa acta final do acordo, bueno, a fin de que todos os veciños, entre outras cousas, non teñan conocimento desa deuda e podan tomar as decisións pertinentes en esa xunta, non? Debe determinarse, sobre todo, non a aprobación da certificación e liquidación da deuda do veciño moroso e autorizar expresamente ao presidente para que poda iniciar os trámites da reclamación.
Vale.
Claro, si non facemos isto, pues non vamos a poder iniciar.
Uh-huh. Uh-huh. Pero entón aquí entendo que é moi importante, non tería validez calquer tipo de documento, non?
Bueno, non. Esa acta desa xunta, temos que redactar ese escrito, non? E aí en ese escrito hai que expresar os acordos, claramente, uh-huh. que chega a xunta de propietarios, con vale. expresa mención a esta autorización uh-huh. ao presidente,
sí.
Como dicía antes, para iniciar a reclamación o veciño que non paga, a acta ten que recoller todos os aspectos que permitan darlle validez, non? Uh-huh. Debe cumprir cos requisitos exigidos pola normativa, como son, por exemplo, a comunicación previa, uh-huh. os asistentes todos que está, o quórum, a fecha, os cargos, a convocatoria, os puntos del día, ou a resolución final da acta. Digamos vale. que ten que estar completiña, non
sí, sí,
nos
sí.
vai servir, uh-huh. como a veces se fai nas comunidades, pues un simple folio que
escribimos en blanco,
cuatro cousiñas y tal. Bueno, en este caso, si vamos a ir a reclamar despois, pues debería estar ben feitinho.
Yolanda, y o seguinte paso, de decir, temos ese documento, hai que notificarlo, como lle imos a notificar isto á persoa que está morosa, e ademais, que tipo de notificación hai que entregarlle?
Sí, ben, pues eso é importante, porque
claro.
o moroso, moi probablemente, como xa non ten dereito a voto, pero como é moroso, pues non vai estar
claro.
na xunta de propietarios,
sí.
non vai aparecer por ali. Entón, uh-huh. se queremos reclamar, temos que facerlle unha comunicación ao deudor, non?
Uh-huh.
Podemos facer unha entrega persoal no seu domicilio con unha carta. Isto sempre facelo máis de un veciño, non?
Porque sí.
ten que haber un que entrega e outro testigo.
Uh-huh.
Pódese facer así? Sí. Normalmente non suelen abrir a porta. Entón,
sí.
Pódese informar tamén a través do trabolón de anuncios ou lugares visibles, pero aquí temos que ter un pouquiño máis de cuidado coa protección de datos.
Uh-huh.
Entón, a recomendación persoal e a que se usa máis habitualmente, a que máis seguridade dá, mediante burofax, carta
vale.
burofax, esto se lle manda, esta certificación de liquidación de deuda enamorada, uh-huh. Feita por a comunidade, cos uh-huh. conceptos e importes que debe, envíaselle mediante burofax, facéndolle tamén un requerimento previo para que pague, digamos que, unha reclamación extraxudicial, tanto uh-huh. esa oportunidade, non? A ese moroso para que, bueno, pues podemos facer un calendario de pagos ou ben para que pague antes de unha determinada fecha.
Pero isto, si non vai a pagar, obviamente, ou vai a ter problemas para pagar, para facer unha liquidación de todo o que a debe, hai que reclamar no xulgado? Estamos ante procedimentos que son longos, que son tiedosos, que son complicados, ou non?
Non. A reclamación de cuotas dunha comunidade de veciños, das cousiñas máis básicas que
vale.
hai,
uh-huh.
No tocante a reclamación,
uh-huh.
Si non nos pagaron de forma voluntaria, extraxudicial, e ese deudor pues, non fixo ni siquiera o esforzo, non, de pagar un pouco uh-huh. a pouco para
sí.
ir poñéndose o día, pues non queda máis remedio que o presidente que é a interposición dunha demanda xudicial, non, en este caso o normal é irnos a un xuíxe monitorio,
uh-huh.
Para reclamar estas cuotas impagadas e máis as que veñen, claro, porque non
claro.
normalmente ese moroso que ten unha deuda atrasada suele seguir sumando, no se queda ahí.
Claro.
Entonces, o normal es llegar a la judicial para reclamar.
Bueno, sé que en algunas comunidades, o mejor, optan, xa por pensar ou por comentar entre os distintos veciños, bueno, pues seguimos a tomar algún tipo de medida que poidan ser medidas disuasorias. ¿Poden adoptarse ou non é recomendable?
A ver, sí se poden adoptar. Pódense adoptar medidas disuasorias para un pouco motivar o pago destes veciños morosos. Pódese, por exemplo, podemos pensar en extrajudicialmente, así comunicarlo, ¿no? Decir unos intereses superiores para que pague, que si no paga, pues llevamos a repercutir esos intereses. O ven también, que esto suele ser o más común, a limitación do uso das zonas comuns de forma temporal, mientras non o use. Dito eso, aquí entramos, como siempre, en conflicto en que, bueno, hay que ver que esas medidas disuasorias non sexan abusivas ou desproporcionadas ou afecten a habitabilidade dos inmóveis.
Claro.
Poñamos que si o moroso vive nun décimo e decimos, pois non lle deixamos usar o ascensor, probablemente isto sea desproporcionado e abusivo.
Uh-huh.
Entón, claro, non todas as medidas valen, porque o primeiro que pensa sempre xente é que non use o ascensor.
Claro.
Pero non en todos os casos podería adoptarse este tipo de medidas.
Uh-huh. En todo isto, que seguro que sei que te están escoitando moitísimas persoas, como todos os venres, pero que ademais este é un tema que sí, que moitas veces pois xurde, hai un prazo establecido para poder reclamar todo isto? É dicir, que temos un prazo que vence en algún momento e que despois xa non poderíamos pois estar suxeitos a estas reclamacións?
Pois como todo reclamación civil, sempre temos plazos. E pasado o día, pasou a romería. Entón, antigamente, anterior ao 2015, tiñamos un plazo amplísimo, 15 anos para reclamar as cuotas. Bueno, en fin, eu creo que non hai que ter, as comunidades non deben ter tanta paciencia. Pero a partir do 2015 estamos en un prazo máis corto, de 5 anos. Entón, temos 5 anos para que nos aplique a prescripción das cuotas impagadas. Bueno, certamente danse máis das veces en que as comunidades esperan demasiado.
Uh-huh.
O sea, no, a miña recomendación é que non deixen esperar tanto tempo, porque é moi difícil despois que ese veciño pois realmente se lle poda cobrar ou que se poda poñer o día. É demasiado. Ser permisivos non beneficia a boa veciñanza nin a esa comunidade.
Bueno, pois saben vostedes que dentro do problema, que é un problema xa sei para moitas comunidades de veciños, bueno, tampouco é tan arduo nin tan complicado, e entendo que todos os que están pasando por este problema agora mesmo, espero que tomarán absolutamente boa nota e que poidan ir solucionando pois este tema. Yolanda, que moitas grazas de verdade por a túa explicación, que sei que era moi esperada, porque é un problema que afecta pois a moitas comunidades de veciños. Espero que teñas un bo venres.
Igualmente, boa fin de semana a todos.
Para ti tamén, ata a próxima semana. Adeus. Aí deixamos a nosa abogada, Yolanda Vence Fernández, hoxe falándonos pois deste tema que xa sei efectivamente que, bueno, o impago das cuotas das comunidades de veciños é algo que desgraciadamente pois no noso día a día nos atopamos en moitas comunidades de veciños con este tema. Son as 13:43 minutos. Bueno, nos relaxamos un poquiño despois deste consello comercial que chega agora. Imos a un tema musical. Estamos xa clasificando, como todos os días, máis información, máis datos. Seguidamente, llelos achegamos.
Noíes Laseiro, na comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, capacitación digital básica para persoas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnologías, xestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridade en terminais móviles, aplicación de xestión de equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencia os maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laxeiro, na comarca do Deza, capacitación digital básica para persoas adultas. IES Laxeiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea Next Generation EU.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Voces do Deza.
Un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Los he cosido con el hilo de tus ojos y te cantaré al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
Radio Voz, noticias.
Pues son las 13:49 minutos, o pleno en Silleda que continúa, y non rematou a esta hora ese pleno ordinario, pero que, oxe, pues hai máis cousas que contarles. Obviamente a Xunta de Galicia recibiu 10 ofertas para executar as obras de mellora do firme nas estradas Pío 206 e 905 paso polos concellos de la liña de Vila de Cruces. Agora falaremos destas infraestructuras, pero tamén nos iremos a outras que nos leva directamente ata concretamente pues, o concello de Rodeiro. Ali, como saben todos vostedes, un investimento tamén importante que se vai a cometer para mellorar as vías de comunicación. Será máis de 1.300.000 euros. Agora falamos de estas cuestións e traemos a titulares estes outros temas informativos do día. O Concello de Silleda recibiu 125 solicitudes para bonificación do IBI a explotacións agrogandeiras. O Departamento de Políticas Urbanas do Goberno do Estado interesouse por ese proxecto de áreas parroquiais de Lalín, das que obtivo información nunha videoconferencia, e o BNG de Lalín hoxe denuncia a supresión da ximnasia no rural. Decíamos que a Xunta de Galicia recibiu 10 ofertas de empresas para executar as obras de mellora do firme nas estradas Pío 206 e Pío 905, os seus pasos polos concellos de la liña Vila de Cruces, licitadas por máis de 2,6 millóns de euros. As intervencións van a consistir na renovación do firme da calzada nalgúns dos treitos da Pío 206, entre o punto kilométrico 0,16 a 3,10, e na estrada Pío 905, entre os kilómetros 0 e 4,500, mellorando as súas características actuais. Os traballos obxecto deste contrato contan cun prazo de execución de 9 meses, a longitude total de actuación é de 21 kilómetros. En principio, a actuación se prevé podería estar adxudicada a obra en xuño para cometela entre o verán e o outono, e a actuación se centrará pues, básicamente na rehabilitación do firme, que está deteriorado mediante o fresado, reposición da capa de rodaxe, a máis do repintado das marcas viarias. E destas dúas estradas nos imos a falarles do goberno de coalición de Rodeiro, que acordou pois agora mesmo executar un amplo proxecto en pistas do rural por importe de 1.342.625 euros, exactamente. Se vai a traballar e efectuar pois esas obras en moitas vías. Entre elas está a de Alén Cruce de Pereira, Rañestras a Carboentes, unha primeira e unha segunda fase, o acceso á aldea da Granxa, Alcemea Rañestras tamén con dúas fases de actuación, de Adelán a Bistuide, e de Adelán a Bistuide nunha segunda fase, San Cristóbo a Cristimil, o acceso a Sá, o acceso a Barragallos, outro acceso concretamente a Toiriz, a máis de traballar nas vías que unen Mourigas con Cuñarro, Albodrón a Vilameá, o camiño da aldea de Vilela e Vilaxuste a Loureiro. Estas son as vías que están incluídas pois neste amplo proxecto para recuperar esas vías de comunicación e por ese importe de 1,3 millóns de euros. Na mentras, o Concello de Silleda registraba este ano un total de 125 solicitudes para acollerse a bonificación do imposto de bens imobles para súas construccións agrogandeiras, e unhas solicitudes que incluen 159 referencias catastrais. Esta bonificación foi acordada polo goberno municipal xa hai unhos anos, concretamente no ano 16, despois de que a revisión catastral integral e feita dende a Dirección Xeral do Catastro incluíra a referencia de construccións relacionadas directamente co sector primario. Os propietarios de estabulacións, naves, galpóns ou invernadoiros foron atendidos nos últimos 3 meses no punto de información catastral do concello, que está na planta baixa do consistorio. Coa modificación da normativa municipal proposta pola alcaldía, que entrou en vigor en xaneiro do 17, se recolle a bonificación do 95% da parte da cuota íntegra do imposto de bens inmobles na construcción de instalacións rústicas indispensable para o desenvolvemento de explotacións agrícolas. Son as 13:53 minutos. Falamos da Subdirección de Políticas Urbanas do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, que recabou onte información sobre o proxecto de áreas parroquiais que está a pôr en marcha o Concello de Lalín, o Aveiro da Axenda Urbana Local, da que é proxecto piloto a nivel nacional. Interese dende o Departamento do Estado no proxecto artellado en Lalín como exemplo de boa práctica nas políticas de loita contra a despoboación. O intercambio da información se produciu ao longo de unha videoconferencia onde participou Sonia Hernández, subdirectora xunta de Políticas Urbanas e Persoal do seu departamento. Esta videoconferencia na que participaba a tenente da alcaldesa de Lalín, Paz Pérez, e a técnica da Axenda Urbana, Luisa Presas, o persoal do Ministerio interesouse pola evolución do plan de acción da Axenda Urbana de Lalín, e os temas tratados máis en profundidade foi a creación das áreas parroquiais para dinamizar o rural e poder concentrar servizos e actividades para satisfacer as necesidades de todos os veciños do rural lalinense. Saiba nese senso que esta mesma mañen o BNG acaba de denunciar, dende hai tempo, que para o goberno municipal o rural está lonxe de ser unha prioridade, baseándose no abandono que sofre a todos os niveis ao longo de todos os mandatos, e a pesar de ser un importante nicho de votantes para os populares, da man dos seus concelleiros, di o Bloque Nacionalista Galego, que se está mirando cara a outro lado, e concretamente afirman que o derradeiro agravio o que foron sometidos son as actividades para o rural, xa escasas de por sí, sendo as grandes esquecidas no programa lalinense. E denuncian, por exemplo, a supresión da ximnasia no rural. Lembran os nacionalistas que a partir do ano 22, cando foi levada a cabo a segunda edición de ximnasia no rural cunha boa aceptación nas parroquias onde tivo lugar pois un elevadísimo número de participantes, non se volveu a coñecer a intención do goberno do seu mantemento, e que agora pois xa comentaron que non se ían a desenvolver estas actividades. Di o BNG que se debe fundamentalmente a que non se poden reanudar esas clases por falta agora mesmo de contía económica para facelo. E tivemos o vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes en funcións, Diego Calvo, en a Estrada. Asistía a terceira edición das xornadas de responsables de comunicación en centros 112 de España, onde destacou a importancia da información e da comunicación que se traslada á cidadanía cando se produce unha emerxencia da información e da comunicación, pois é fundamental. Engadiu a necesidade de loitar contra rumores, contra información errónea, o que coñecemos como os fake news, e que en algunhas ocasións se difunden e que xeran confusión. Apelou o vicepresidente primeiro a un uso responsable das novas tecnoloxías, as que dixo que é preciso adaptarse de maneira constante e que son de grande utilidade a hora de transmitir a información relacionada coas emerxencias. Durante as xornadas organizadas por a Xega, que se están a celebrar na Academia Galega de Seguridade, saiban todos vostedes que hai representantes de toda España, que están os responsables de comunicación de centros de 112 de toda España, que están pois inmersos nestas xornadas que se celebran na localidade de Aestrada, en Axega. E o Concello de Lalín pon en marcha a iniciativa Meses Temáticos na Biblioteca Lalinense, de tal xeito que cada un dos meses elexidos se resalte unha temática concreta do Fondo Bibliográfico da Biblioteca Municipal Varela Jácome, que é unha iniciativa que pretende pois achegar a biblioteca veciñanza. E este mes de abril é o mes do Libro e da Arte, con exposición de libros relacionados co mundo artístico e creativo. No mes de maio, obviamente, será o mes das letras galegas, establecerase na biblioteca zonas que estarán dedicadas a escritores y galegos, y que habrá actividades de dinamización lectora. También setembro e outubro serán meses dedicados a biblioteca e a lectura, co desenvolvemento do programa bibliotecario por un día e as maletas viaxeiras, así como diversas actividades de animación a lectura que se seguirán, por suposto, pois desenvolvendo. Saiban que mañén, a partir das 7:30 da tarde, temos o coro Vales Maía, que organiza un concerto para celebrar o seu undécimo aniversario. O recital contará coa participación de dúas corais convidadas, a Coral Renfe de Monforte e a Coral Lar Gallego de Sevilla. A formación anfitrioa tamén pues vai a actuar neste concerto, que ten entrada de balde, que será no Auditorio Manuel do Pazo, con estas dúas pues formacións convidadas, pero que obviamente o Coro Vales Maía tamén terá o seu protagonismo. E protagonismo para rematar hoxe, pois co Rally do Cocido, que non podemos esquecernos delo e que está enchendo xa a nosa localidade, a capital de Zá, pois de afeccionados. Nas últimas horas xa comezamos a ver pois a chegada de todos eles esta noite na Praza de Galicia, pistoletazo de saída do Rally, coa cerimonia de saída a partir das 8:30, pero xa pola tarde a partir das 3 e ata as 7:30 verificacións técnicas no Centro Comercial Pontiñas, onde tamén se ubicará ese parque pechado, pero que xa saben que comeza de xeito oficial, digamos, a 28ª edición deste rally ás 8:30. Non teremos tramo espectáculo polas rúas de Lalín, pero sí, non me cabe a menor dúbida que serán unhas vindeiras horas pois cheas de participación e de moita afición, como todos os anos. Aquí marchamos. Bueno, con rally, con carreira do cocido o domingo, con unha morea de actividades, como sempre, que nos levarán pues, o teatro, por exemplo, a música, bueno, en fin, que sempre son fins de semana pues, con moita actividade, que espero que a disfruten un montón. Precaución, porque o tempo vai a empeorar para as próximas horas, e o luns máis actualidade comarcal. Grazas por acompañarnos, feliz día a todos. Closer, closer, all or nothing. Silent in your head, just waiting.